divagando, estamos transmitiendo en vivo, porque esto sí es en vivo, transmitiendo desde un evento, Pedriquín, que nos tocó la suerte de transmitir y que nos invitaron afortunadamente. Estamos en las entrañas de Guillermo del Toro. ¿Cómo ves tú que estamos en las entrañas de Guillermo del Toro? Gracias a Dios, nuestro señor.
Es correcto, estamos aquí, Cheche, bienvenido. Bienvenido a este nuevo podcast, este nuevo episodio.
Parte 1 del episodio final de la segunda temporada, que 2T. Vamos ya para la 4T, pero antes tiene que haber una tercera temporada.
Hay que aclarar que si Star Wars lo hizo, Harry Potter lo hizo, ¿por qué el vagando no? O sea, ¿por qué el vagando no puede dividir su último episodio en dos? Episodio 1 y episodio 2 del último podcast. Entonces,
así es.
Aquí estamos, la neta está bien chido, hay que agradecer, hay que empezar por eso, hay que agradecer al buen Bernardo Pavón.
Correcto.
Agencia Press 360.
Correcto. Hubo un problema medio de logística con el evento. Contextualizamos un poco el evento. Nos invitaron a... Hay una edición especial de Tequila el Patrón de Guillermo del Toro. Y ahora que está con la exposición aquí en el Musa de En Casa con Mis Monstruos, nos invitaron y de repente hubo una onda medio ahí como mal de logística, como suele pasar en estos eventos siempre.
Es común, es común.
Entonces, afortunadamente pasamos, nos invitaron una barra libre de Tequila el Patrón, a los cuales les agradecemos mucho que nos estén abasteciendo de buena bebida. Y no entramos al recorrido, pero en la próxima semana vamos a entrar al recorrido como para también hacer una reseña del Musa, de cómo está la exposición de Guillermo del Toro. Pero aquí andamos, Pedriquín.
Aparte está bien chido porque a este evento que nos invitaron, la bebida es temática. Entonces ya nos ofrecieron el Shape of Water, que era una pinche bebida medio dulce, medio azul, medio acá, medio... Que de repente sí me sentí yo flotando, Cheche, como en el agua. Ya me sentí
ahogado,
en el agua,
ahogado. Nos echamos un Shape of Water que la neta un poco dulce, que la neta para nosotros somos borrachos de pinche agua mineral y tequila.
Alcantarilla, borracho de alcantarilla.
Está medio rudo. Había otra bebida temática que es la Cumbre Escarlata, que era un poco más dulce, más espesona.
Canelita, le ponen canelita.
Una bebida que a las mujeres les puede gustar mucho. Sí, y nos ofrecieron una bebida, Pedriquín,
a la última
que se llamaba el Judas.
El Judas, sí, sí.
Ese no lo probamos porque ese te traiciona.
Ese te traiciona.
Traiciona, entonces no queremos acabar traicionados el día de hoy. Pero hay buena música, hay dos, tres bandas que la neta la está disfrutando. Nos ofrecieron unos canapés muy sabrosos.
Muy sabrosos, está bien chido porque los canapés los dividieron como una onda, como que la tostadita de mole, la torta ahogada y como un pedo como de medio... Todo bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Nos ofrecieron como una onda medio champiñón, como que más en corto, como garnachita mexicana, pero es que se están rifando muy duro, muy, muy, muy duro.
Sí, la onda como del aperitivo era la tosta, pero como temática.
Sí, todo temático.
Como,
todo
que,
temático.
Como nopalito.
Daba susto.
Todo muy,
daba susto.
Muy, muy, muy mexa. Nos echamos dos. Y estamos aquí en este evento que la neta está chido que nos inviten a este tipo de lugares, porque aparte de que podemos aventarnos como la exposición de Guillermo del Toro, podemos también degustar un buen tequila como es el Patrón, que si Dios quiere para la 3T van a ser invitados del vagando.
Ahí van a estar, entonces estén bien al pendientes porque seguramente vamos a tener regalos de tequila.
Es una... Y ahí sí de repente empiezan a caer, ya sabes.
Ya, no, sí, la banda es abusiva. Vamos a la banda es abusiva.
Y de repente empiezan a caer de que no, yo los escucho desde chiquitos, como la banda que va a los equipos, que le va al Barça.
Que le va al Barça, que... no, desde la cuna.
Yo le voy desde que estaba Maradona, que Ronaldo. Sí, yo los escucho desde siempre. Pues sí, porque ya tienen un pomito de tequila ahí, que la neta son buenos. Está el silver y el reposado.
El silver, a nosotros nos han servido puro silver y ya nos tienen bien silver. Ya nos tienen bien silver, güey. O sea, está chido.
Pero silver surfer, ya de repente como que ya no sabemos qué onda.
No, pero antes está bien chido que nos inviten a estas ondas. Una, porque es gratis la bebida.
Correcto.
Una, porque es gratis la bebida. Correcto. Y la neta es que tú me dirás, tú no me vas a dejar mentir, Cheche, güey. Obviamente uno ya nomás está para ver. Pero si no hay buena baby.
buena baby, ¿eh? Buena baby que la verdad, obviamente sabemos que Guadalajara siempre provee al ojo del hombre porque hay mucha muchacha muy guapa. Mucha muchacha muy guapa. Déjame decirte que hicimos fila también como de toquín de como de la secta core.
¿Cuánto tenías que no hacías una pinche fila para entrar a un lugar?
Mucha, tenía mucho que no hacía una fila.
Qué desagradable hacer una fila, güey. Qué desagradable, güey.
Pero digo, son cosas que uno tiene que vivir. La gente que no ha vivido hacer una fila, pues que me disculpen, no tienen absolutamente nada de barrio, nada de esas cosas, pero hacen fila para los antros también, hacen fila para las tortillas, hacen fila para ese tipo de eventos.
Pero aparte nos mandaron como si no tuviéramos, como si no existiéramos, nos abrieron de la fila, Cheche.
Nos abrieron de la fila, hubo un problema de logística, que siempre pasan, en este tipo de eventos, fallan algún tipo de cosas como los drives, fallan las listas, pero afortunadamente agradecemos de nueva cuenta a nuestro amigo Bernardo Pavón que nos dio el acceso para este evento, que déjame decirte que yo esperaba que estuviera Guillermo del Toro aquí, pero no está.
No está.
Donde esté, le mandamos un saludo.
No está. Le vamos a mandar un WhatsApp para ver qué onda.
Sí, claro.
Porque yo pensé, estaba en mi mente que iba a estar aquí, nos iba a recibir con unos canapés y no.
La verdad es que yo pensé lo mismo, pero sabes que esta edición especial de Tequila creo que ya tiene mucho tiempo.
Ah, entonces por eso.
Más es un evento como medio especial, barra libre, como para que le caiga la banda, se dé el tour en el Musa, que está la exposición del Toro. Nos quedó un tema de ver, Pedrito, no te lo dije yo el programa pasado, nos quedó un tema de ver que tenemos que decir. Tenemos un corresponsal ya y que nos dijo, nos contestó un tweet como si nos hubiera escuchado, a la orden. Nuestro Rafa Sarmiento está a la orden y no duden que esté en nuestra 3T, ¿eh?
Es que nosotros venimos bien bravo, Cheche. O sea, ya tenemos unos invitados bien picudos. Ahora sí que diría mi Andrea Legarreta.
Correcto.
Bien picudos, que va a haber unos buenos invitados. Y Rafita Sarmiento nos contestó en Twitter y así nos dijo, literal, a la orden. Entonces hay que aprovechar ese a la orden para que nos esté ahí aventando sus buenos consejos, pues que nos diga qué pedo con el cine, por lo menos.
Para la banda que no escuchó ese podcast, estábamos hablando del estreno, del próximo estreno, medio de trailers de cine y esa onda, del Joker. Y ese podcast dijimos que a lo mejor a echarle un tuit a Rafa Sarmiento para que nos dé su opinión de la película que se va a estrenar el 4 de octubre, del Joker de Joaquín Phoenix, y que todos sabemos que el Joker es un ícono. Al día siguiente, Rafa Sarmiento puso su crítica en el Festival de Toronto porque ya la vio. Y Pedriquín le mandó un tweet y como si nos hubiera escuchado. Y él nos dijo, a la orden, aquí estamos. Entonces, no se les haga raro que...
Hay que abusar de ese a la orden y que preguntarle.
No se les haga raro que en la próxima temporada 3, uno de nuestros, por lo menos invitados, por lo menos en audio, porque reside fuera del país, sea nuestro Rafa Sarmiento, para que hablemos un poco de cine, lo que se viene en el fin de año de cine y lo que se viene para los Oscars con todos los festivales que vienen ahorita, y que nos dé a lo mejor un saludito para la banda, ¿no?
Un coaching ahí, por lo menos, de que, güey, la están cagando, la están haciendo bien. ¿Sabes qué está bien chido? De que ahorita que estamos acá en el Musa, que la neta todo es muy temático. Las meseras andan vestidas así como la de la Escarlata. Cumbre Escarlata. La neta, nomás una cosa, Cheche. Una cosita, güey, ahí medio acá, güey. ¿Qué banda tan nefasta hay, güey?
Correcto.
Hay mucha banda, querido reescuchas. No somos reescuchas, son podcastcuchas. Que la neta nomás vienen a echarle de gratis. Digo, a lo mejor nosotros también, porque sí, claro, sí lo estamos echando de gratis. Pero el poser está cabrón, güey. De que, hola amiga, hola, yo estoy en los mejores eventos y todos me la pelan, güey.
Pues es que es gente que siempre que tiene que estar como que en los mejores eventos. Pero mira, a nosotros nos invitaron, estamos haciendo a lo mejor un poco de promoción. Se va ya en octubre la exposición de Del Toro. ¿Tienen que venir a verla?
Tienen que venir, es una obligación.
Y aparte, la neta, tienen que chutarse un pinche patrón porque está bueno y aparte pone rudo, ¿eh?
No, está chido y sin gas. y sin gas sabe mejor.
Amigos del Vagando, la próxima temporada, bueno, más bien, la próxima temporada vamos a tener muchos invitados, vamos a tener 2-3 sorpresas. Este podcast que vamos a hacer el día de hoy va a ser solamente para que recordemos un poco algunos momentos memorables del Vagando, de esta 2T, que hubo muchos. Estuvimos con Daniel Melero, Pedriquín, estuvimos con Costa de Ámbar, estuvimos con los T-Wolf, con su Facebook capitalista. Qué divertida nos pusimos. Vamos a hacer una recopilación de los buenos momentos que tuvimos esta 2T y para que la banda los disfrute. Si no se chutó toda la 2T, chútese este episodio y se va a chutar los mejores momentos.
Lo recomendable es que la neta escuchen toda la temporada, o sea, todos los episodios, pero si la neta les da huevita y que no sé, no quiero, la neta pónganse este podcast, póngale play y vamos a aventar el resumen. La bienvenida se va a ir, entonces ahí vamos a aventar también las mejores bienvenidas. Sí, claro. El muy, todas esas, mi cheche, van a aparecer.
Oh, sí, fui carpintero.
Pero todo, no, mi cheche, plomero, ha sido de todo.
Bisoño,
entonces hay que, mi bisoño, el último, ¿eh? Bisoño. Entonces hay que, la neta, recapitular, la neta, esta 2T nos trajo mucha ganancia, la neta es que para el Vagando nos trajo mucha ganancia. Gracias, esta 2T, estamos ahorita participando en el Rock 101, en el 95.9. También hay entrevista con el buen Pablo, con el Jair. Ahora pueden escuchar. Vamos, la neta, a resumir pues lo mejorcito de toda esta temporada para que la escuchen. Y aparte va a ser nomás la primera mitad.
Va a ser la primera mitad, así es. ¿Qué te parece, Pedriquín, si dejamos ahora sí a la banda que la neta escuche lo mejor de la 2T del Vagando? Y tengan cuidado porque se vienen cosas muy buenas.
Es correcto, las playeras ya están ahí nomás para que participen en las dinámicas. Los invitados están ya puestos. Y pues nada, compártanos, síganos en todas nuestras redes sociales que son
Vagando Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden seguir como Pedriquín con K en Instagram y Twitter. A mí me pueden seguir como Cheche Moret también en Instagram, Facebook y Twitter. Y pues hay que darle viada a lo mejor de la 2T del Vagando.
Es correcto, ahí les dejamos con todo lo mejor que pasó en esta 2T. Y pues esperemos lo disfruten y lo compartan.
A sus órdenes, que les vaya muy bien y la neta esperemos que lo disfruten mucho. Pedriquín, tenemos un gran programa el día de hoy, el cual no vamos a desperdiciar ningún minuto porque hemos desperdiciado ya como unos 37 episodios, pero este no lo vamos a desperdiciar. Tenemos un gran invitado, muy orgullosos estamos de que haya aceptado la invitación y la neta se ha portado muy chido con nosotros. Pedriquín, está con nosotros Pablo González. ¿Cómo te podemos presentar? ¿Como Pablo González? Porque la gente siempre es Pablo.
Pues depende, la neta, yo todavía no me acostumbro al Pablo, imagínate esa. Entonces, Pablo, así nomás.
Pedriquín. Pablo, así nomás.
Pablo para los cuates.
Pablo para los cuates.
Pablo para los cuates. Pues ahí nada más para que vean la calidad ya de invitados que estamos teniendo. Gran experiencia de toda la vida, bueno, alrededor de 13 años solamente en una estación. Ya nos platicará todo lo que he hecho atrás de esos 13 años.
Claro.
Pero estamos bien orgullosos, la neta, de que por fin tengamos un invitado en cabina decente. Porque luego puro que fitness y puro acá, que nomás viene a vender sus pomadas y sus licuados.
Es correcto.
Pues yo vengo a ofrecerme también, que tampoco crean.
No, pues si vienes, a nosotros te contratamos, cabrón, porque está rudo. Para empezar, mi querido Pablo, ¿cómo estás, cabrón? ¿Cómo te trata la vida esta semana?
Contento. Tengo que confesar que sí estoy emocionado porque este es mi primer podcast en toda la vida.
¡Ah, qué chingón!
Nunca había estado en un podcast. Entonces, así como que, ok, un podcast. ¿Podría ser mi futuro? No sé, pero sí, contento. Ya saben ustedes, estamos en una transición personal. Entonces, hay tiempo para... Digo, ya habíamos agendado esto ya tiempo atrás y me agarraron como una de las etapas más moviditas de mi vida.
De hecho, unos
aprovechen
amigos,
la sensibilidad.
Y sin querer, ¿eh?
Sí, porque platicamos con unos amigos de que, güey, ¿qué pedo? Pues es que va a ir para blog de RMX. Huevo, toda madre. Pásalo de RMX y, no mames, ustedes ya sabían. Y, pues no, güey, no sabíamos.
Y se apellida González, ese güey ya es Pablo González. ¿Sabes quién es?
De hecho, él decía el Cheche, y yo decía, a ver si no se baja del barco este güey, porque por todo lo que, pues la cruda que traen del ahora de RMX, dije, a ver si no dice, no, güey, pues la neta ando triste.
No, al contrario, estas cosas son las que animan.
Eso.
Son la torta ahogada de la cruda, ustedes, muchachos.
Toda madre, mira qué bueno, somos la torta ahogada. ¿Algún programa que te haya pasado a ti? Yo creo que han de haber sido muchos, pero que te haya a lo mejor envuelto tanto con la audiencia que recuerdes. En porque grande. Eran voces muy características, obviamente la de Gonzalo, por siempre, el Cudeta, la de Yair y la tuya.
Sí.
Entonces, en algún momento, Yair tiene ese pedo, ¿alguna vez te tocó a ti como en ese envolvimiento con la audiencia?
Bueno, hay dos momentos bien chidos con eso. Es uno, cuando hacía calle con Gonzalo,
ajá,
porque ahí te llega la gente y pues de repente, ay, foto con, ay, ay, qué saludos, ay, no. Y tú dices, güey, pues sí, está bien. Y había gente muy intensa, hay gente que te seguía todo el tiempo. Y había días con la audiencia que yo estaba bien triste y había gente que lo detectaba, iba conmigo y cotorreábamos y a veces hasta la lagrimita. Y empecé a conectar mucho con el auditorio. Y y yo siempre me sentí que era el güey que escuchaba RMX que tenía un programa. ¿No?
¿Nunca te sentiste como tan dentro
pues
de
claro la que rutina? Sí, pero yo sentí esa responsabilidad de, güey, todos quieren estar ahí. Y todos los que escuchan...
Pues, y yo estoy.
Ajá. Entonces, para mí era... Todo el tiempo era... Güey, tengo que rendir honor a esa gente que está en la calle. A esa gente que escucha la estación. Entonces, era mucha conexión, mucha conexión. Y entonces, después de que pasaron 2 años, después de Regaderazo, vino Gol 2.0. A las 7 de la mañana.
Ahora sí ya vas a hablar.
Que para mí también fue de no más, tengo un programa con Ernesto López Mota, güey.
Ajá.
Yo escuchaba los partidos narrados por López Mota.
Él no lo regaña. Él no lo regañan por la pronunciación de las.
No, más bien hay que adaptarnos a él. Entendimos que era más sencillo adaptarnos a López Mota.
Antes no las dice en español como en HK, güey. La neta.
No, pero también era un gran chiste. A mí, oye, es que no. Entonces también fue una forma de, güey, tú presentas la música, López Mota habla. Tú conduces, López Mota habla de fútbol.
No, vamos,
y la pelea iba a surgir.
Cagado, ¿no?
Sí, estuvo increíble. Insisto, yo también tenía un programa con López Mota. Yo creo que el mejor equipo de radio deportiva fue en el 58 con López Mota, Adán Vega, Medrano
y Emilio Fernando.
Y Emilio Fernando.
No, pues es que ya, o sea, por lo menos en Guadalajara son los cuatro fantásticos.
No, ¿sí? yo puedo decir que me cae que en México.
No, están cabrones, sí. Siendo que todavía siguen.
Los dos mejores cronistas del país son Adán Vega y Emilio Fernando Alonso.
Pues ahora cuando Chivas los contrató, yo también me quedé, qué gran acierto. Digo, neta, no sé de quién fue la decisión, pero se mamaron porque tenían mil y una opciones de llevarse a Chivas.
O sea, como están feos, pero ya no los querían a cuadro.
Sí.
Esa es la neta. Sí, luego la gente fea, no, es que cómo va a estar aquí en Azteco Televisa, mejor hay que ponerles más pelito, ¿no?
sí,
pues sí, eso pasa. Y entonces yo tenía con López Mota un programa, era, no manches, güey. Lo más cagado es que en ese programa me tocó entrevistar a Noel Gallagher.
Ah, no te estés pasando.
Esa pregunta te la tenía para hace rato.
Pero segundo año en RMX, 7 de la mañana, entrevista con Noel Gallagher. Se acababa de ir, poquito atrás, el Chicharito a Manchester.
Ajá.
Entonces se prestó para hablar de música y al final hablar del Manchester City, del Manchester United. Y yo estaba soñado. Entonces, ahí yo decía, y Gonzalo me dio ese programa con este plan de, güey, te gusta el fútbol, te gusta la música. Vamos viendo cómo haces las dos cosas juntos. Y la neta fue una gran oportunidad. Pero al mismo tiempo tenía un programa a mediodía que se llamaba Engrane.
Sí.
Y de lo que se trataba Engrane era encontrar gente que escuchaba RMX que estaba cambiando el mundo.
Ok.
Gente que estuviera haciendo algo. Y apareció gente que eran rescatistas de perritos. Gente que se entregaba a los que tenían VIH. Gente que podaba plagas de los árboles, magos de niños, o sea, era como esta onda.
Pues suena divertido, ¿no? O sea, ¿sí la pasaste bien? O sea, sí.
Era muy serio el programa porque yo todavía no me podía desenvolver bien al micrófono, pero es donde me preguntaba, ¿no? ¿Dónde hice clic con la gente en ese programa?
Ahí.
Porque de repente sí pasó tiempo, ¿se acuerdan de La Loca de los Perritos?
Sí.
Ella salió de Engrane. Ella estuvo como entrevista en Engrane y yo de repente ver que eso se convirtió en un festival de perritos, en un movimiento, en esto, decía, güey, qué chido, que puse ahí el... Alguien denunciaba algo, maltrato de caballos, de colomos, pasaba algo. Y yo me daba cuenta, güey, lo que digas en un micrófono, lo que denuncies, va a tener un cambio. Y ahí creo que fue uno de los programas que mejor ha demostrado la filosofía que tuvo RMX. Que era el aportar algo, digo, después de Cudeta, uh-huh. Engrane era un hijo de Cudeta.
Te quiero contar una anécdota que yo tengo con el invitado que ni él se la sabe.
A ver, antes de presentarlo, ¿cuál es?
Imagínate, tú vas a un bar, güey, y sabes que la selección musical siempre de un bar es la que te pone un poco más borracho de lo normal.
Ellos mantienen la fiesta.
Exactamente. Sí. Entonces, si vas a un bar y la música está chida...
O la destruyen.
O la destruyen, es correcto. Entonces, tú vas al bar a echar la chela y de repente te van poniendo rola. Y dices, ah, no mames, qué buena rola. Y luego, rola buena, rola buena, rola buena. Casi cerveza por rola buena que ponía.
No, pues está cabrón.
Pues te das cuenta que una vez fui al Apolo, ahí en López Cotilla y Robles Hill, y precisamente estaba nuestro invitado en la selección musical, y haz de cuenta que yo dije, no, parece mi playlist del pinche Spotify. Me puse bien pedo ese día.
Entonces hay que agradecerle a Jair Cardoso.
Muchas gracias, Jair Cardoso. Muchas gracias. Oye, no lo sabía. ¿Y qué puse?
Porque ya estaba, ¿sabes que ese día? Mira, de las que me acuerdo, te aventaste como que un ratito como medio hip hop o... sí, como hip hop, medio noventero. Pero me acuerdo que mi punto clave fue que escuché No Scrubs de TLC. Dije, vámonos, pues, adiós.
Sí,
adiós.
Sí, ahí ya sí me fui. Sí era yo.
Allá
sí,
me fui.
Tiene que estar siempre. Muchachos, pues, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muchas gracias. No, bien chido por la invitación. Neta, muchas gracias. Y gracias por el piropo, pues. O sea, la neta que bueno, porque de repente pones música y parece que nadie escucha, ¿sabes? Y dices, pinche gente, güey.
Oye, Jerry, aparte de las entrevistas que ya nos platicaste de Incubus, esta que te tocó experiencia con Korn, ¿tu experiencia más chida en una entrevista con alguna banda, aparte de que sabemos que Incubus es una banda de las que más te gusta, una que hayas dicho, no mames, este pedo es mi top?
Pero que se haya salido.
Que se haya salido, ajá. Yo creo que Black Sabbath, güey. Black Sabbath sí fue una locura. Black Sabbath, Dave Grohl también fue una locura. Ajá. Pero yo creo que Black Sabbath sí fue como lo más cool. Me mandaron a Nueva York. Iba a salir el primer disco, güey. Más bien, iba a salir el de 13. Pero yo creí que iba a ser un pedo de mucha prensa y que iba a ir mucha gente, güey, ¿no? Entonces, para eso era un hotel de cagas de
mamoncísimo,
el Península. Pues con todo el terror del mundo, güey, porque al final le cuentas...
Es que ubica todo el contexto, o sea, aparte, wey, de que te llevan a Nueva York...
Bueno, creo que me pagué el boleto y creo que me lo quedan debiendo, pero, güey, yo hubiera pagado...
A donde
sí,
sea.
Sí. Pero a donde sea, güey, ¿no? Entonces, vamos a Nueva York, güey. Bueno, voy y, pues, güey, la entrevista, ¿no, güey? Pues me tacucheo y pues, de negro y Black Sabbath, güey, ¿no? Llego, güey, llego muerto de miedo al Península... está un hotel, güey, neta que te lo juro que yo creo que para bajarle a los retretes y los lavamanos son de oro, güey. Neta, está muy mamón. Tiene bordado en las servilletas para limpiarte, güey. Es así de que, güey, esto es mucho dinero, güey. Oye, esa gente hablando en mandarín y árabe, haciendo negocios, güey. Dices, güey, esto está mal, güey. En eso, baja una chava. Ah, y para esto me dicen, güey, no lleves nada, güey. Ya es que se usa que te dan tu USB.
Ajá.
Se grabó la entrevista, güey. No lleves nada, chingón, güey. Por si las dudas, llevaba un iPhone, güey. Más bien un iPod. Sí, güey, chingón, güey. No fotografías, güey. Sin pedos, güey. No hay pedo, güey. Va. Está el elevador y sale una chava y me dice, güey, ya estamos todos. Y yo, güey, nomás estamos dos. Ah, sí, güey, tú eres el único de México que viene para este pedo. Y yo, la madre, güey. Ok, güey. Sí, peor, güey, ¿no?
Y supiste, pero estoy como tratando como de contextualizar la anécdota. ¿Supiste por qué fuiste el único de México? ¿Por qué no hubo cobertura de otros medios?
Creo que pues sí fue por RMX, güey.
Ok. O sea,
sí fue porque dijeron, güey, pues la tenemos que sacar con otros, pero al final de cuentas todavía ni siquiera estábamos en Ciudad de México, güey.
Ah, ok.
O sea, estábamos en Guadalajara, cabrón, ¿no? Ajá. Entonces fue lo que me impactó más. O no sé si alguien más dijo, ah, qué hueva, güey, ¿no? O no. Yo sigo sin entenderlo, la neta. ¿Y por qué yo? O sea, sí fue de, güey, pues porque yo, güey. Era el 2013, güey, ¿no? Entonces... Llegamos, güey, pues no, solo dos. ¿Quién va primero, güey? Tú vente, güey. Se abren las puertas, güey, es la cosa más increíble. Sale una señora como neta, como de 1.10 m, güey. Canosa, blanca, albina, con lentes, vestida de negro, cabrón, güey. Se voltea y, ah, pase usted, güey. Parecía que la señora flotaba, güey. No, neta, güey, flotaba, güey.
Qué puto miedo,
güey. Fue de que, güey, este pedo está irreal, güey. Para esto, el cuarto de las entrevistas, obviamente un cuarto, me imagino que era del hotel, pues... Victoriano, güey, con sillas grandotas.
¡Qué perro, güey! Sí.
Y dices,
sí.
No mames, qué pedo, güey. Y en eso, güey, pidiendo fruta, hacia 3 metros de mí, veo un cabrón parado, güey. Obviamente no lo quiero voltear a ver porque estoy impactado con el cuarto, güey. Y era Ozzy agarrando fruta, güey.
¡No mames!
Y yo, no mames, y yo, no mames, güey, no mames, qué pedo, güey, no, qué pedo, güey. Se voltea, güey, ¿no? A la madre, güey, se voltea, se sienta, güey. Güey, había de todo, güey. O sea, prueba, güey, champán, no sé, güey. Marcas que ni siquiera conozco, de mamonas, güey. O sea, güey, casi casi podías pedir ahí un niño asado, güey.
Blanco o negro.
¿Qué quieres, güey, no? Obviamente, güey, la misma, güey. No voy a sentarme, echar una mena cheve, güey. No, olvídalo. Sí, no quiero saber nada, güey. Dame agua porque por eso estoy seco, cabrón. Sí, agua, güey. Ya me dan agua, güey. Traes tus cosas para grabar.
Le digo, puta madre, güey.
No mames, güey.
No, por favor.
No, pues el iPod, güey, ya. No hay pedo. Obviamente, después de la entrevista iba con pila, iba con
todo, espacio, ya
iba
bien, con bien todo. Armado, sí, preparado. Sí,
iba con espacio, güey. Estoy acomodando las cosas, güey. Y en la silla está Giselle Butler y está Ozzy. Esa vez Tommy Iommi pues no estaba, güey, pero puta, tenía medio Black Sabbath ahí, güey, ¿no?
Ajá.
Lo cabrón y lo que se me hizo increíble, güey, que a esa edad, güey, los vatos estaban hablando de riffs, güey. De riffs de rolas, güey. O sea, yo creo que ya les valió un kilo de riffs.
Sí, pues
wey.
Sí, o sea, ya
y
están.
Ya están, güey, sí, ¿no? Sí, sí. Y están, no, sí, cuen, y aquí el cambio, ay. Güey, y yo estaba impactado, más no quería interrumpirlos, güey. Porque estaba muy chingona su plática, güey. De riffs, de cómo se les hacían ciertos riffs, güey. Verga, güey. Dijo, güey, guau, wow, güey, ¿no? Uno sí, pues obviamente bien viejito, pero al tiro, ¿no? Entonces, pues ya me siento. Sí, hola, ¿cómo están? Alex, Jair, güey. Pues Ozzy te saluda, güey. Güey, así de, güey, estoy saludando al puto príncipe de las tinieblas.
Le tocaste la mano y no sentiste como de que, güey.
Ah, claro, no. Y aparte sí, temblando todo el tiempo, güey. Pero, pues hasta es un handshake de que dices, güey, no estás tan mal, güey, ¿no? Giselle Butler, obviamente, más lúcido. Le hago la entrevista, güey. Le estoy haciendo la entrevista, la neta. Ahí le tengo, no me acuerdo ni qué les pregunté, güey. Obviamente, del nuevo disco. Me acuerdo mucho de una que le pregunté de que, oye, güey, pues tocaba la batería con ellos. En ese disco la tocó Brad Wilk de Audio, Rage. De Rage y bla. Le dije a Ozzy, oye, ¿te gusta Rage? No sé quién pito son.
No mames.
Y no sé quién pitos es Brad Wilk, güey. Y así de. Es como, güey, tocó en tu disco, güey.
¿Ah, sí?
Y creo que no sé si hicieron un par de giras con él o no, pero tocó en el disco, fue la sesión de Black Sabbath.
Ajá.
Entonces, bueno, de ahí se me tumbaron 20 preguntas, pero no había pedo, ¿no? Seguimos. Entonces estoy entrevistando a Ozzy, güey. Y me empiezo a reír, güey. O sea, pero no me empiezo a reír de Ozzy, güey. Me empiezo a reír de la situación, güey. De que dije, güey. Obviamente pensé en todo este trenecillo, güey, de estar en el local, güey, de ir a la estación, de estar en la camioneta, de un montón de cosas.
O sea, te llegó un pinche...
Sí, güey, y me empiezo a reír en el momento que digo, güey, estoy entrevistando a fucking Ozzy Osbourne, güey. Entonces me empiezo a
comiéndome
a reír,
un
wey.
Niño, ajá, la pierna de un bebé.
Y el güey me dice, ¿qué chingados te ríes, güey? Y yo, no, estás riendo de mí, en buena onda, ¿no?
¿No?
No, pues, es que, perdón, o si soy fan y por verte a ti, está cabrón, güey, ¿no? Ah, está bien, güey. Siguió la entrevista con Giselle Butler del disco, porque obviamente sí nos dijeron, güey, no pueden preguntar nada de Sharon.
Ajá.
Y dale con el disco, güey. O sea, si no, pues va a haber pedo.
Te vas a meter en un ajá. pedo.
Uh-huh. Y obviamente tenían ahí como 1,000 cabrones de equipo, o sea, alrededor.
Nadie, güey. Esos dos güeyes y la señora como fantasma.
Que flotaba.
Güey,
la que levitaba.
La que flotaba, güey, ¿no? Jamás, es más, había como 15 minutos... La entrevista creo que me duró 8, a lo mucho, porque pues ya no tenía más que hacer. Y aparte Ozzy se le iba la onda, güey. Y se le iba, güey. Seguía riéndome y les preguntaba, ¿qué le dieron a este cabrón? Yo quiero de lo mismo, ¿no? No, estoy tomando agua y la chingada. Ah, verdad, ja, ja, ja. Llega un momento, güey, en el que Ozzy me dice, bueno, sigue chingando, riéndote. Yo lo veo que no es de ti, pero si yo no podía contener la sonrisa, güey. No podía, güey. El vato se para. Y me empieza a corretear por el cuarto para pegarme, güey.
No mames.
O sea, estoy dando vueltas en un silloncito.
No seas no, mamón.
No, sí, no seas mamón, güey. No, así, no seas mamón, güey. Ah, no sé qué.
Y tú viéndolo en cámara lenta.
Ah, yo y así, éjele, éjele.
La pintilla.
No me alcanza.
Ya te pinté, ya cómo te traigo. ¿No? Pues ya sacaba la entrevista, güey. Muchas gracias. Ay, y la chingada, güey. Nunca, pocas veces tomábamos fotos, güey, ¿no? Güey, pasó una vez con James Hetfield que fue de, güey, ¿no vas a tomarte la foto? No, güey, aquí, güey, ¿no? O sea, para no fanear, güey, ¿no?
Es correcto.
Pero dije, no mames, güey, eso es que es Ozzy, güey, ¿no? Tengo que tener una foto para la página, güey, ¿no? No mía. O sea, tengo que registrar porque ahí entendí que era el único cabrón de México. Bueno, había otro más que creo que era más como de Colombia o algo así, pero de México era yo el único, güey, que iba a hacer ese cotorreo. Entonces dije, güey, esto no la voy a dejar pasar, güey.
Sí,
¿no?
El típico testigo.
Sí, porque al final de cuentas, pues la gente tal vez oye la entrevista o tal vez no, ¿no? Pero una imagen, ¿no? Una imagen para la página, güey, fuimos y estuvo cabrón, ¿no? Entonces, llego con la señora, el fantasma. La señora flotante. Sí, sí. Y él le digo, oye, güey, neta, necesito una foto para la página, güey. O sea, en verdad, por favor, güey. Ay, bueno, sí, súper buen pedo, nada de mala onda. Hacen team back y regresa flotando. Ya, me dice, pues no han sacado las fotos oficiales, por lo tanto no puedes tomar una foto, porque necesitamos, después de las fotos oficiales, bueno, ya se podría. La única manera en la cual tú puedes tomarte una foto es que salgas tú.
Ay, señora. ¿Cómo va a salir yo?
Pues, güey, no, cágate, güey. Todavía mientras la foto los estaba ahí molestándome, güey, jalándome las greñas, dándome putacitos, güey.
No mames, güey, qué locura, güey.
Putacitos, güey. Así que, neta, güey, qué pedo, güey.
Qué locura, güey.
Pues ya, güey, fue la foto. Bye, güey. Me dijo, güey, ¿tienes tu boleto para el show? Sí, güey, ahí los veo. Qué pendejo, hubiera dicho que no. Me hubiera
invitado. Sí.
No, sí, güey. Nos vemos, güey. Muchas gracias, güey. Pues el mejor puto día de mi vida.
No, ¿sabes? Mames.
Sí,
no,
salí de ahí de que... Madre. Después había una presentación ya para más medios en una iglesia negra. Una iglesia negra, güey. Negra en Nueva York. Y pues obviamente pues ya fui también. Y pues ya más bien lo que me dijeron, pues ya lo estaban platicando como para todos, ¿no? Este se acaba, bye. Y pues nada, güey, fue lo mejor. Creo que la entrevista no salió, güey. O sea, yo mandé como el reporte para Excelsior o algo así. Y fue como que, ah, pues chido, güey. Y fue de, ok, pues bueno, está bien. Hace poquito la acabo de encontrar y, güey, pues me escuchó un imbécil, güey. Parecía vos y yo, güey. ¿Sabes? O sea, sí, güey, sí. Pero bueno, de eso, de entre muchas, pues, pero creo que me queda como bien, pues bien contento esa parte, güey. Con Dave Grohl, así como, también como de rápido, sí fue de que, güey, mi niño de 17 años y yo quedamos en paz, güey. ¿Sabes? Sí, de que, güey, hemos quedado en paz, yo no te debo nada, tú no me debes nada, güey.
Ajá.
Está este güey. Y lo cabrón de ahí, pues, que obviamente hacerlo todo, que es un tipo bien divertido, güey. Yo le tuve que preguntar dos cosas y el vato se dio. Y pues obviamente estaba entrevistando, tal vez no al cantante de los Foo, güey, estaba entrevistando al baterista
de Nirvana,
sí, sí, güey, sí. ¿No? Entonces sí fue de, güey, cámara, ¿no? Y dije, güey, esta parte la tengo que hacer, güey. Le dije, güey, esta es mi banda, güey. Le di una USB. ¿Qué tocas, güey? Grunge, güey. No mames, a huevo, no, qué chingón. Yo sé que no la va a oír, güey, la neta, ¿no?
Ajá.
Pero, güey, se la metió en la... Y su esposa tal vez lavó los pantalones, se la metió
en el... Digo, ay, la traes ahí como un billete.
Pero no hay pedo, güey. O sea, puedo contar esa madre, güey, del día que yo le di mi demo al baterista de Nirvana, güey, ¿no? Y que al final de cuentas, lo que hago también por parte del grunge y de lo que sea y de la música es por ese güey, ¿no? Es por ese güey y por esa idea que tiene del rock and roll. Ya también es una tía, ¿no? Ya también es como Dave Grohl. Sí. Ya, güey, ya estuvo, cabrón, ¿no? Pero, digo, de ahí... Pues muchas, ¿no? O sea, sí creo que muchas anécdotas, pero esas sí son como que se quedaron muy para mí, pues, ¿no? Y que al final de cuentas la gente las disfrutara y todo ese pedo y la información y lo que sea.
Les queremos presentar al invitado que tenemos hoy. Bienvenido, Ruco Bagales, ¿cómo estás?
Hey, ¿cómo estás? ¿Qué onda? La tercera vez
en el Bagando.
Qué honor ser el más invitado, ¿eh? Correcto, lo siento, ¿sí? Señores, sí. Pero la verdad es un honor para mí gigante estar aquí con ustedes. Siempre me la paso muy, muy, muy bien.
Muy bien, claro, sí. Sí, es el invitado, ya es su tercera vez. Es el invitado que más ha estado invitado, valga la redundancia.
Aquí en Spotify es la primera vez, pero cuando estábamos allá en La Exquisita, fue dos veces precisamente a presentarnos su proyecto. ¿Cómo? Ya, su estreno mundial fue ahí con nosotros.
Sí, pero como que apenas, ¿no? Apenas iba arrancando, apenas
sí,
iba viendo qué onda.
Exactamente, como que la gente todavía no sabía de qué pedo, que de qué se trataba, de qué Bagales, sí.
Sí, Ruco, ¿cómo? Supongo que, o sea, obviamente todo el mundo, el que conoce a Ruco, sabe que es muy amiguero, sabe que le encanta la fiesta, le encanta el desmadre, pero cuando se trata de hablar de música, de hablar de trabajo, sí se ponen las pilas y sí hace las cosas como van. Aquí, ¿cómo está el pedo? Porque supongo que todos tus amigos o tus conocidos o los que la gente que has conocido en el medio, los invitas al proyecto y es como de, ah, sí, güey, ah, no mames, tú, güey, es en serio, o sea, sí, va en serio mi proyecto, es en serio mi música, ¿Cómo tratas tú con esas personas o cómo los convences de que, güey, es en serio? O sea, no estoy mamando, no soy el Ruco Bagales de la prepa que juega rayuela, güey, que, o sea, que te encanta. Lo sigues haciendo, pues, sí, que es parte de ti, pero y este pedo es en serio, es música, es un proyecto de verdad.
Mira, ahorita que lo mencionas, para mí es algo muy importante porque, como lo decían, yo llevo 13 años tocando el trombón. Sí, estoy bien ruco, o sea, empecé...
13 años.
13 años, chingo. O sea, ya ahora sí me siento muy ruco. Entonces, en ese proceso de hace 13 años, he conocido gente que tiene la misma pasión que yo. O sea, gente que tiene las mismas ganas de hacer las cosas. Bien, como tú dices, yo soy un desmadre en la vida diaria, sí, completamente. Pero al momento de estar en la música, se me cambia el chip. Y eso también lo veo en otras personas. O sea, yo me sentía a lo mejor con los amigos que no lo tenían ese chip, a lo mejor un poquito solo o no he entendido. Ya cuando empiezas a conocer gente que es lo mismo, que a lo mejor no necesariamente tienen que ser un desmadre, pero simplemente a la hora de tocar o a la hora de hablar de música ya se ponen las pilas bien cabrón. Entonces a mí me pasó eso, empecé a conocer gente que tenía la misma pasión que yo, que tenía los mismos intereses que yo, que era tocar bien, que era un tipo de música o empezar a innovar con otro tipo de música, X, lo que sea, pero que tenían esas ganas igual que yo. Entonces, gracias a eso, ahorita con mi proyecto yo hice escogí muy bien a la banda. Eso fue algo muy difícil porque la banda con la que estoy tocando son grandes músicos, la verdad traigo un ahí...
¿Se pueden decir los nombres?
Sí, claro, es Esteban Zamora, gran baterista de jazz en Guadalajara. Está Emiliano Casillas, que es nombrado el nuevo bajista de Guadalajara. Ah. Es está chavito, pero tiene un toque increíble. Está Dani, mi niño, en el sax tenor. Dani, mi niño, yo lo llevo a todos lados.
Y ya no tome tanto, me dio Dani,
bueno,
mi niño.
El Dani, mi niño, es pie plano, entonces no hay problema con él.
Sí, pues sí.
Está Nicolás Sánchez, trompetista también, nombrado... tiene un gran talento porque él empezó en las bandas y ahorita ya está tocando con jazz muy cabrón, toca muy chido, tiene un gran toque también. Está Juanito, Manu Gondú en el teclas, es una inminencia que todo mundo conoce, todos los músicos de Guadalajara que nos hemos metido en esta escena lo conocemos, el vato es un vato que todo mundo conoce, está de más decirlo, todo mundo lo conoce, está en los teclados. Entonces yo escogí muy bien eso, que fuera personas que fueran profesionales, primeramente, y dos, que buscaran lo mismo que yo, que es tocar bien, sonar chido, pero a la vez relajado en un proyecto que es muy relajado y que sea simpático ese
¿Cómo, onda. ¿Cómo enamoras a tus músicos? O sea, ¿cómo les contaste el proyecto? Obviamente ya eran amigos tuyos de antaño, saben cómo eres, saben de tu dedicación a la música, pero ¿cómo llegar ahora sí que a venderles tu proyecto? Si les, güey, te quiero aquí por... ¿Y qué les dices?
Pues mira, todo mundo sabía que mi proyecto era una parte de mí, de mi personalidad, que eso era algo muy, muy importante que yo quería plasmar. O sea, mi proyecto tenía que ser, pues, a lo mejor muy egocéntrico, a lo mejor, pero sí lo quería ver yo como algo muy mío. O sea, en el EP cuento historias desde mi perspectiva, cuento mis historias, ya no estoy contando las de alguien más, ¿me entiendes? Yo como músico de muchos proyectos siempre entendía que estaba tocando lo que alguien más contaba. Entonces, en este momento, yo, como tú lo dices, los enamoré diciéndoles que este iba a ser mi proyecto personal, donde lo más importante era pasarla bien, bueno, tocar bien, sonar bien y pasarla bien. Creo que eso fue lo que dijeron, ¿sabes qué? Yo le entro aquí sí o sí.
Vamos a presentar aquí a los invitados. Está con nosotros Orlando y Diego de Costa de Ámbar. ¿Cómo
bravo,
no?
¡Bravo, bravo!
Un aplausito.
¿Qué onda? Gracias qué por la invitación.
Gracias, no, pues gracias a ustedes por venir. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Súper bien, muy a gusto. Martesito.
Martesito, chelita. Ya le están entrando, déjame decirles que...
Nos consintieron.
Que sí, que sí están tomando. Hay otros que no, agüita. Ellos sí le entraron a la chela. Pero qué chido, la neta, muchas gracias por haber venido. Y pues vamos a platicarle. Hablando del arroz de whisky, ¿sí les date la bebida o nomás es puro choro?
Se nota que ahí hubo como medio una decepción amorosa. Okay. Y hubo ahí este
¿un
medio...
Whisky, ¿un whisky de por
hubo
medio?
Hubo varias pedas para superar, superar a la persona a la que está dedicada esa canción.
Esa canción es, yo creo que de las primeras que compuse, la compuse en la prepa. O sea, apenas estaba empezando a pistear. Y creo, pues obviamente cuando estás empezando a pistear te atascas.
Sí, claro.
O sea, ahorita ya creo que ya no pisteamos tanto como,
moderado.
Como se pisteaba en ese entonces.
Moderado.
Pero sí, obviamente estaba en la prepa y ya sabes que a esa edad cualquier ruptura de corazón es trágica para tu vida, güey.
Puta, te conviertes en, dices, no mames, yo soy Armando Manzanero, güey. Quieres escribir todo, cabrón. El pedo es de que hay gente que, como Diego, que sí le sale y hay gente que neta no se dedica, nos dedicamos a los podcasts.
Pues sí, hay gente que no, pues no. O sea, por más que escribas, escribas, parecen planas.
Sí,
¿no?
Es
parece
correcto.
No te debes enamorar, no te debes enamorar, no te debes enamorar y no sales de ahí. Pero no, qué chido, la neta, porque luego el alcohol sí, sí hace paro. Digo, a lo mejor tú tienes tu forma de componer. Obviamente todo el mundo compone, bueno, la mayoría de la gente con vivencias propias, otra gente se pone en los pies de otros y empieza a ver, a observar, y de ahí ya sacan por rolas, componen. Pero tú esa rola, pues sí, pues ya nos dijiste prepa, hay un lío amoroso, pues ahí les va este cotorreo y salió whisky.
Sí, yo siempre digo que mis canciones son como exageraciones de hechos reales en mi vida. O sea, obviamente... Creo que no, nunca me tiré al alcohol así de heavy como esa canción.
Ah.
Pero.
Deberías,
pero,
¿eh? Deberías.
Pero. Bueno. Pero sí debería, me hace falta. No, pero sí. Sí es como algo que me pasó exagerado a la máxima potencia. Y creo que con todas mis canciones, ¿no? Digo, creo que ningún artista, si compusiéramos las canciones como de una relación amorosa tal cual fue, igual y nos sería sí. Lo mismo.
Pues. Es como, ahorita que lo dices, nunca lo había pensado así, pero es como en el cine, ¿no? Si vas a tocar, si vas a echarte la autobiografía de la biografía de X persona, le tienes que echar como que cierto dramita, caldito. Le tienes que meter acá, caldito. ¿Sabes? Para que suene juguito, ajá, para que no sea nada más, no fue nada más esto, güey, tiene saborcito. Entonces creo que se traslada también ahí, ¿no?
Claro. Sí, aparte, la neta sí me he echado unas cheves con esa canción. He de aceptarlo, yeah. He de aceptarlo. Pero ustedes en cuestión ya más composición, la base rítmica que no vino, ¿dónde andan esos muchachos?
¿Dónde andan esos muchachos?
Trabajando, ¿dónde andan? Trabajando, o sea, literal, trabajando, ¿dónde andan ahorita? Trabajando.
Trabajando, trabajándole. Pegándole, picando, para la papa.
No, de ahí puede ser bueno... Volvemos al tema de los empresarios. Luego también a los empresarios se les olvida que ustedes son músicos y de que esto viven. O sea, que no lo hacen como por, ay, güey, no sé, güey.
O quisieras vivir.
Bueno, sí, o quisieras sí, vivir de la música, obviamente. Pero luego cuando pasan estas cosas, por eso tantos proyectos buenos, muchos proyectos buenos, pues caen. Porque pues dices, güey, la neta, pues no puedo vivir con 100 baros que me quiere dar el, no voy a decir nombre, pero que me quiere dar este bar. Que está por... No, no es cierto. No. O sea, no puedo vivir con esos 100 varos, ¿no? Y se les vinieron a la mente como 3, 4.
¿Eh? Sí, claro. Y podemos decir otros 4 nosotros.
No,
sí.
Que aplican la de, güey, pues no, ya, pero ahí les van unas chelas. Y digo, ok, gracias por las cervezas, güey. Pero pues nosotros, pues pagamos gasolina, güey. Ensayamos. Equipo. A lo mejor hasta pagamos un lugar de ensayo. O sea, son un chingo de cosas que luego la gente que quiere... Ey, ¿por qué no vienes? Ah, qué mamón cotizado. Pues no, güey, pues me salió un pinche evento que sí me van a dar una lana para poder pagar todo lo que lleva a Costa de Ámbar, que no me van a salir con la cubeta de chelas que me vas a dar, ¿no? O sea, no, que también hay que no mamen. A sí. Todos los pinches empresarios que hacen eso, porque mira... Aquí podía sacar mi celular y te empiezo a decir porque son bastantitos. Que luego también hay otros que sí apoyan. O sea, que la sí, neta sí dicen, pues cáiganle, güey, aquí vemos qué pedo, ¿no?
Sí, sí, y ahorita que tocas eso, pues también creo que, o sea, como dices, bueno, la neta ninguno de nosotros vive 100% de la música. O sea, pues todos estudiamos, ahorita estamos trabajando aparte en otras cosas porque... Sí. Sí, definitivamente la realidad, por lo menos aquí en Guadalajara y creo que a nivel nacional, pues es que, o sea, a la altura de la banda está muy difícil vivir de eso, ¿no? Y de ahí se deriva que la música en México sí es una carrera de resistencia durísimo, sí, como sí, dices. Sí. O sea, hay muchas bandas que, güey, ya no está...
Sí, hay mucha gente que dice, si te quieres dedicar a la música, tienes que olvidarte del dinero, o sea...
Sí, claro.
¿Por qué no?
Incluso desde la familia, güey. Desde la familia que te dice, no, pues, ¿sabes qué? Dedícate a algo que te dé varo, güey, porque sí. No te va a ir chido.
Eso es lo que iba. ¿Cómo lo toma su familia? O sea, ¿cómo toma su familia de que de repente, güey, pues, jefa, jefe, carnales, novia, la que sea, güey, me tengo que ir a tocar, no puedo estar? ¿Y esa banda qué? ¿O qué van a hacer? ¿Cómo fue el trato de la familia para ustedes con el proyecto?
Pues, creo que para mi familia, por lo menos, ha sido difícil aceptarlo. Pero ahorita ya hay un apoyo muy bueno. Yo ahorita trabajo con mi familia justamente porque me dan la opción de, oye, jefa, me tengo que ir hoy a una entrevista, ¿no? O sea, sí, yo ahorita estaría trabajando. Y Y creo que el hecho de que me den esa oportunidad y como de que me abran las puertas de, pues de trabajar con ellos para poder tener mi oportunidad en la música.
Ah.
Porque yo estudié arquitectura, yo podría estar en un despacho y ya he trabajado en varios despachos. Pero no, un despacho no te da chance de...
Sí, no.
Hoy voy a salir temprano porque me voy a ir a tocar.
No, ni de pedo, güey.
O sea, sí, no, o sea, te despiden.
Deja
sí,
la columna claro, ya medio chile, si no, pues no, se va a caer.
Entonces creo que a mi familia sí le agradezco un montón que me da como esa base y ese sustento y esa oportunidad de poder emprender este proyecto propio, ¿no?
Sí. ¿Tú, Orlando, qué onda?
Igual, en ¿sí? las mismas, de hecho, muy, muy similar la situación. O sea, desde un principio, creo que desde antes de entrar a la universidad, mi familia ha sabido que la música es lo que más me mueve. Y hasta la fecha ha sido un apoyo... pero
aquí andamos rolando la chelita, ¿eh?
O sea, a pesar de que sí, en momentos sí choca, incluso como dinámica, o sea, entre la misma dinámica familiar de que, oye, hijo, pues es domingo y vamos a ir a... Hay que ir a misa, vamos al cine o vamos a comer entre semana. Mamá, no puedo, tengo ensayo. Y han sido comprensivos y la verdad es que, o sea, no ha sido ninguna limitante, al contrario, han sido un boost en el proyecto.
¿Cuántos años tienen? Si no es indiscreción.
Yo acabo de cumplir 24.
24, Diego. Orlando, ¿tú
24
cuántos
también.
¿Y, y bajista 20, y baterista?
24 también, todos.
También ahí andan por todos,
el... Todos 24.
Y
todos
de músicos, somos. Bueno, que tienen como echándole la música, más o menos todos también van por ahí. O sea, ¿tienen el mismo tiempo tocando todos? ¿O unos entraron después, pues, tocaron antes?
Yo soy el que menos tiene tocando. Yo tengo como 9 años tocando guitarra y cantando. Pero los demás...
Sí, güey, yo también como... Bueno, no, o sea, digo, guitarra, a lo que le pego ahorita mi mero mole, yo creo que desde los 13, 14 años, sí, como 10, 9, 10 años también, que me empecé a meter en eso. Pablo
sí toca como desde los 5 años el sí, piano y
está,
todo.
O sea, sí está cabrón.
Pablo
sí,
estudió en Berkeley un tiempo.
Ay, qué chingón. No, sí, y aparte, ya con esas cosas, digo, y aparte que ya han tocado en escenarios, pues obviamente, aunque se escuche como a querer adjudicar a veces algo que no es básicamente propio, pero güey, compartir un cartel con los Pixies ya es una biche medallota que se pone la banda. A lo que voy con esto es de que... la familia se da cuenta que esto va en serio, güey. Porque luego de repente de más morres como que sí, andas en la edad del desmadre y la chingada y pues y ya después se te va a olvidar y vas a dedicarte a otra cosa. Pero ya tocar en serio, tocar en venues de la ciudad, en un festival grande como 212, compartir a lo mejor un cartel con los Pixies, ya dices, ay, güey, pues va en serio. Y creo que hasta la misma familia se le empieza también a creer, ¿no?
Claro, totalmente. A mí sí, ahorita que lo tocas, para mí sí es importante de repente como brindar esas cuentas a mi familia, ¿no? Decirle, mira, ma, tantas personas nos escucharon. Mira, vamos a tocar aquí y va a tocar también este artista que a lo mejor ella reconoce y dice, no manches, ¿no? Pues sí.
Sí, mira, ya me hicieron una nota en el periódico, ya no, salí, claro, en radio. Sí. O sea, ya claro, es como de
testigo. Ya fui al vagando.
Ya fui al vagando aquí al podcast. Sí, sí. Entonces ya con eso dice, no, ya es paz para arriba, hijo, bueno, ¿no? Qué bueno.
Estamos ahorita en Morelos y Colonias, precisamente en cerca de la zona de Chapultepec, y andamos de viaje, Pedriquín. Por fin hicimos un vagando fuera del estudio. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Dónde andamos?
Andamos en calle Morelos, ¿el número cuál es? Número 1456. Estamos en un bonito restaurante, se podría llamar restaurante, donde venden ricos desayunos, venden rica bebida, y estamos aquí con el comerciante, el dueño, el chef, el Master Chef. Chefo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Bien, bien, gracias.
Vamos ahorita a platicar con el chef, nos va a platicar pues de qué trata aquí su localito, ¿no?
Bueno, aquí era una tienda de productos naturales y orgánicos de un amigo, y había un local al lado que se nos gustó, y se me ocurrió la idea de poner los desayunitos que teníamos antes, retomar las recetas del monocromático, para que la gente que nos extrañaba tuviera el lugar donde encontrarlos.
Oye, chef, ¿cuál es como el diferenciador o por qué como ese afán de aferrarse a los desayunos? Por ejemplo, en el Mono sabíamos que había como muchas especialidades que las tienes aquí, como los chilaquiles. Pero como, ¿cuál es el plus de esos chilaquiles? ¿Por qué te aferraste a tener nuevamente un nuevo lugar para que la banda desayune?
A mí me encanta desayunar, se me hace como la comida más importante del día. Y bueno, en la colonia sí hay opciones buenas, pero siempre es bueno encontrar recetas diferentes, ¿no? Siempre es lo que me ha gustado experimentar con las salsas de los chilaquiles. Aquí tenemos de portobello, de champiñón, de pimientos amarillos. Y es eso, que la gente venga y tenga una experiencia diferente a cualquier lugar y sin ese toque tan gourmet que hay en algunos lados de que son porciones pequeñas y te quieren vender todo muy, muy alto. Aquí es al contrario, aquí es buenas porciones, de buenos productos, buena calidad, y esa es la idea de retomar eso para aquí, la colonia americana.
¿Qué prefiere la gente? ¿La gente que viene al chilaquil es más verde o más rojo?
Creo que el más vendido es el rojo, sí, y después el verde, y algo siguen nuestras especialidades. Pero sí, la gente sigue pidiendo esos dos, los clásicos.
Yo tengo una duda, no sé, obviamente, pues cada quien sus gustos, ¿no? A mí me molesta un chingo, pero no tienes una idea, cuando llegas a un restaurante y pides chilaquiles y te dan totopo y te avientan la salsa, que eso le aplica mucho, pues el Sandy's, esos Sandboards, ¿quién más la aplica así? Para mí esos, discúlpenme, pero no son chilaquiles.
Yo la aplico, pero cuando te vas a Vallarta y esas cosas que haces súper y que no hay presupuesto para desayunar, entonces compras unos totopos y alguien se avienta la salsa y ya están los chilaquiles. Yo la aplico así, yo siento que es un chilaquil muy huevón.
Pero esos son chilaquiles, ¿sí son chilaquiles o la neta son totopos bañados en salsa ya?
Pues es un tipo de chilaquil que, como dices tú, chilaquil huevón. A mí me encantan los chilaquiles crujientes, pero sí que estén bañados, o sea, bien, bien en el sartén con la salsa.
Agratinados, ¿no?
Agratinados es el queso derretido.
Esos son los que más me...
Sí, también hay otro tipo de chilaquil que lo dejan en la olla hasta que se aguada el totopo y parece una lasaña de tortilla, que a mí en lo personal tampoco me gusta. A mí me gusta que estén en el punto entre crujiente y que se empieza, que se termine de aguadar en tu platito.
Oye, Chepo, y aparte de los chilaquiles, ¿qué más onda podemos encontrar acá?
Bueno, aquí tenemos, bueno, aparte de los chilaquiles, hay huevo, que usamos todos de huevo de granja, de libre pastoreo, para que vaya con las nuevas tendencias de más saludables. Tenemos omelets, un omelet que se llama campesino, que está relleno de queso de cabra y espinaca, y una salsita de huitlacoche. Tenemos molletes con queso gratinado, ahí sí, le gratinamos el queso. Y en la tienda que está al lado, que es la de bebidas, las orgánicas, tenemos licuados, smoothies, chocolates, café, varios tipos de café.
Pedriquín, en El Vagando tenemos invitado, esta temporada tenemos muchos invitados, esperemos que no decaiga el número de invitados, Pedriquín. Y aparte, son buenos amigos, vamos a contextualizar un poco cómo hicimos amistad con estos muchachos que vienen, nada más un integrante de la banda, esperemos que llegue otro.
Antes de que vayas a contextualizar, ajá, este va a ser el primer programa en toda la historia del Vagando que tenemos grabando aquí, ajá, que no nos van a interrumpir.
Es correcto, es correcto.
Es el primerito, sí, que nadie nos va a interrumpir. Ahora sí, nos van a interrumpir. Contextualiza.
Aquí en el buen tracto donde grabamos con el buen Mark, que le apodan a Mark, le apodan ahora el mojado.
El mojado.
Le apodan el mojado.
Mark el mojado.
Mark el mojado. Quién sabe por qué, pero así amaneció hoy. Mark amaneció con ese nuevo apodo. Compartimos estudio con muchas bandas que tiene Mark aquí, el cual es el productor, igual que con nosotros. Y con estos muchachos compartíamos día, compartíamos horario, éramos como vecinos de horario. Nosotros empezábamos un poco más temprano los martes a grabar. Ellos llegaban los martes un poco más tarde, ya con la caguama, ya ahora sí va a entrar el martes en la noche.
La motita ya, el martes muchachos le pegan
el rol, el toque rol. Y la neta son bien chidos y hemos escuchado las rolas que han hecho aquí con el buen Mark. Y la neta nos ha gustado su cotorreo, buena vibra. Tenemos aquí con nosotros, por lo menos ahorita, hasta el momento, está el buen Chava de los T-Wolf. Un aplauso para
los T-Wolf. ¿Cómo están? Tranza a todos.
¿Cómo andamos,
Echando rock and roll, ahora sí. Eso. Espero nadie nos interrumpa, porque sí, a mí sí me molesta que me interrumpan.
El que ustedes están escuchando es el famosísimo Chava, que fácilmente nos ha interrumpido como unos 23 programas de los 25 que llevamos, ¿no?
En todos los golpes que se escuchan de puertas.
Ay, pues avisen, dice, pues así avisen.
Dije, pues ahora sí invítenme, pues no.
No, es correcto, es el buen Chava, es el vocalista y guitarrista, si no así me equivoco, es, ¿verdad? De la banda T-Wolf, si está bien pronunciada, sí, T-Wolf. T-Wolf.
¿O puede T-Wolf? Ser T-Wolf, realmente es una T y Wolf.
A ver, ¿a qué suena T-Wolf o T-Wolf? ¿Qué pueden escuchar de su banda?
Híjole, puede sonar ahora sí que a ruidero, a gente drogadicta enferma, güey. Entonces, realmente hacemos lo que se nos hincha la gana. Tocamos rock and roll desde stoner, punk, De repente sacamos dos, tres baladitas. Ahora sí que lo que se nos venga en mente. El chiste es echar rock and roll.
Ahora que se ha habido esa transformación de que ya sabemos de que no podemos vivir de las ideologías y no comemos anarquía.
Es correcto.
¿Cómo ha encajado eso en la banda ahorita, en T-Wolf? ¿Cómo han visto esa onda de que ya tienes que tener tu material en plataformas digitales, a lo mejor un poco más de exposición ahora sí para empezar a tocar, que hay pocos lugares? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues sí está, a veces chocas mucho con tu ideología porque dices, güey, tengo que estar, como dices, ¿no?, en otras plataformas. Pero al final dices, ¿qué prefieres? Somos músicos antes de cualquier cosa, ¿no? Realmente dices, quiero vivir de esto, quiero sobresalir, quiero que mi música llegue a todos lados, pues necesito ahora sí que adaptarme. Y es como, hay una película que se llama Sally City Punk.
Ah.
Habla de dos punks, bla, 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 ¿no? Y al final te dice este güey, de hecho sale el de Shaggy. No me acuerdo cómo se llama este güey, el actor.
¿Scooby-Doo?
El que hace a Shaggy en Scooby-Doo. El que hace Shaggy,
güey. Se supone que es el punk. Y el último...
No sé quién es, pero no me acuerdo cómo se llama.
Exactamente, yo tampoco me acuerdo. Y dice el güey, su papá siempre le está chingando que estudie en Harvard para ser abogado. Y dice, no, güey, yo siempre voy a estar contra el sistema. Total, que al último pasan dos, tres cosas. Y el güey dice, pues es más fácil derrocar el sistema dentro de que fuera de.
Sí, claro.
Entonces, si tu música te puede llegar a otros lados, pues qué mejor, güey. O sea, hay que agarrar las armas que te dan para que tu música llegue a otros lados, tu idea llegue a otros lados. Pero lo malo es que a veces muchas bandas crecen y olvidan de eso. O sea, eso es lo triste, güey, del rock and roll. Que crecen y ya es como de, ah, se hacen bien, bien rockstars y ya ni pelan a los fans.
Presas.
Dices, nah, güey.
Ahorita hablando esto del medio del asunto, de por sí, para una banda, o sea, una banda normal, o sea, bueno, no normal, está mal dicho. Para una palabra que toque un género más comercial, se podría decir, ya llámese una banda de pop rock, una banda así, es difícil encontrar espacios, por lo menos en Guadalajara. Ustedes no por nada se hacen las pinches tocadas en las cocheras. ¿Por qué? Porque el punk siempre ha sido de busca dónde tocar. Todo mundo lo hace, pero las bandas de pop rock ya le pegan como un más, pues un barecito, ¿no? Algo más acá. ¿Ustedes cómo la han llevado con las, pues las oportunidades que hay? Porque sabemos que ya que no nomás han tocado aquí, que se han viajado a otros estados a tocar.
Sí, hemos...
Pero aquí en general en Guadalajara.
Fuimos de gira a todo el Bajío, que fue León. Bueno, no todo, pues fue León, Guanajuato y...
No la pela, México.
Que fue León, Guanajuato.
Irapuato.
Sí, la neta, estuvo chido. De hecho,
todo, güey.
Pues
todo
sí, prácticamente Bajío. Lo demás ya es como que no. Pero bueno.
¿Y allá cómo está el pedo? O sea...
En Guanajuato tocamos en la plaza principal del lugar, güey. Estuvo no chido, güey. Y pues sí había banda pues metalera, de repente un no que otro punk, rockera. Y estuvo chido. En León pues fue en un bar y pues hubo poca gente, pero estuvo chido. Y en Irapuato, eso fue lo que se me hizo gracioso. Eran unas salitas y tocabas como tipo en Calypso, arriba de la barra, güey.
No mames.
Pero sí, güey. Y veas, se me hizo bien chido porque un vato se nos acercó y el güey bien emocionado cantando nuestras canciones y todo el pedo.
Órale, qué chingón.
Y se nos hizo bien perro. Pero al final, tocó una banda de covers. Y tocaban covers de Plástico, sí. Tocaban covers, lo clásico. Nos quedamos como de, güey, o sea, se va a escuchar mal, pero es una ciudad pequeña. Que siguen con lo mismo del rock and roll, o sea, sí. Con lo que pega, güey.
Pero, o sea, también aquí, o sea, ¿no crees que sí, nomás... Sí. No, aquí también te vas a un bar rock y te avientan la planta, ¿no? De caos. Entonces dices,
esa es clásica.
Dices, o sea, digo, hasta nosotros la tocamos.
Se la avientan.
No, pero es que en punk, nomás más rápido.
Güey, tenía una banda donde tocamos la de Tatuajes de Joan Sebastián, güey. Entonces...
A ver, échate la palo más. No, pero tío, vuelvo a eso, güey, de que la neta, digo, ahorita la neta yo estoy muy desconectado, estamos muy desconectados como de ese pedo, pero seguramente está igual o peor que antes, güey, porque en Guadalajara en lo general los foros se han terminado, o sea, hay muy pocos foros en lo general.
No, está entonces, peor.
Entonces en el punk, ¿dónde chingados toca T-Wolf? O sea, ¿dónde puedes decir, ah, güey, vamos a tocar en el tianguis cultural, y qué más, güey? O sea, no...
Sí, no, yo creo que ese tema de como de encar... Como de meternos solamente en el punk, ha sido muy difícil, ahorita en Guadalajara, porque pues T-Wolf no siempre se encasilla nada más en el punk. A nosotros nos han invitado tanto a tocadas como de hardcore,
ya hemos tocado con bandas de puro rock and roll, con bandas de puro stoner y con bandas de punk. Aquí el detalle es que a veces empiezas a crecer un poco, entonces el como que la escena del punk no le gusta mucho eso y así como que te empiezan a hacer a un lado y ahí sí tienes que buscar ya tus propios espacios.
O sea, como que el pedo es como medio celoso de, ¿sabes qué? Si, o sea, ¿vas a tocar en la onda hardcore o vas a tocar acá con la onda punk?
Sí, güey.
O sea, pasa eso. Pero sí, es como poner el pie, ¿no? También, ¿no?
Pero pues es lo chido, ¿no? Así como lo que sentimos nosotros, que ok, a los hardcoreos les gusta nuestro ruido, a los punk les gusta nuestro ruido, a los metaleros les gusta nuestro ruido.
Ah.
Pues al fin todos? Y al cabo, pues es gente. Realmente, como que tocar, siempre les he dicho, tocar para una escena. Desgraciadamente ahorita en este tiempo ya son 40, 50 personas a lo mucho en un show. Y dices, no, güey, eso no. Queremos algo, crecer como banda, porque pues realmente somos músicos. Entonces queremos crecer, queremos que más gente nos escuche. Queremos, sí queremos llegar a un festival, sí queremos llegar a escenarios grandes. Y pues qué más, digo, es buscarle, ¿no? O sea,
sí, talacharle. Amigos del Vagando, estamos desde Guadalajara, Jalisco, nuestra ciudad, Pedriquín. Y tenemos hoy a un invitadazo, un señorón, un ícono en la música, Pedriquín de Latinoamérica. Creo que es el invitado más importante que hemos tenido en este humilde podcast que tenemos aquí en Guadalajara. Pedrín, estamos muy emocionados. Está con nosotros el señor Daniel Melero. ¿Cómo está, señor?
Muy bien. Espero que los halagos sean mínimamente reales, pero gracias.
Por supuesto que son reales. ¿Cómo lo ha tratado Guadalajara de lo que está aquí?
Y con mucha hospitalidad, como en otras oportunidades que he venido. Y yo no tan listo porque estoy un poco cansado de haber llegado hace un rato de hacer el largo viaje que significa venir desde Argentina.
Platicábamos hace unos momentos que es muy complicado venir desde allá acá para eventos, para promociones, para esas cosas.
Más complicado debe haber sido cuando no había aviones, me imagino, pero no sé, igual fue un poquito cansador, me falta un poco de buen sueño.
¿Cuánto es cuántas veces ha venido acá a Guadalajara?
A Guadalajara me parece que esta es la tercera vez que vengo, sí.
¿Con el proyecto solista o ya se vino con los cuates?
No. He venido aquí en Guadalajara, es en el primer lugar que me hicieron una suerte de reconocimiento por mi aporte a la cultura hace unos años y en esa oportunidad vine a hacer un show donde Babasónico fue mi banda de apoyo, digamos.
¿En la FIMPRO?
Probablemente sí, la verdad que, disculpa que no recuerde bien. Y también había venido a Guadalajara, no a tocar, pero sí, en este caso yo acompañando a mis amigos que estaban de gira y pasamos por acá. En una gira de Babasónicos y esta vendría a ser en realidad la primera vez que vengo con un show que es netamente el que esté haciendo y no preparado para este evento particularmente y al mismo tiempo se trata de un show que es muy nuevo para mí, no es algo que hemos hecho demasiado, debe ser la quinta presentación con esta nueva formación.
Entonces, básicamente está un medio virgenzón, ¿sí? Es como la quinta vez que...
Sí, pero de todas maneras está muy... tiene la gran virtud de estar completamente vivo, ¿no? Es un show más que uno va a cumplir, todavía tiene esa expectativa de incertidumbre y ganas de hacerlo que tienen las cosas cuando son nuevas.
¿Y qué ha cambiado de...? Escuchábamos nosotros hace algún rato en Spotify, vimos su perfil, escuchábamos lo que era el Cristales sí, de Tiempo.
Sí.
¿Qué ha cambiado de ese 2017 fue, si no estoy otra vez más equivocado?
Hay material de Cristales de Tiempo en el show que hacemos.
Ajá.
Y no solo de Cristales de Tiempo, también de discos, o sea, muy anteriores, pero particularmente también hay como un 40%, te diría, del show que es música nueva, que surgió a partir de estar grabando en el estudio de quien tengo la suerte de tener como socio acá, musical, que es Nahuel Berneri, que posee un estudio donde me ha gustado grabar todos mis últimos discos, pero fui a hacer una serie de experimentos ahí con un viejo sintetizador, con mi primer sintetizador, que es un Yamaha CC5, para los que les pueda interesar, pero que es como una especie de... hace un solo sonido por vez, es un monofónico completamente análogo, muy, un verdadero tanque de esa época. Lo tengo conmigo desde el año 80. Y en ese proceso también me fui conectando con música que él hace y con los procedimientos que utiliza. Él es como el corazón de la escena chiptune en Argentina. Me pareció interesante empezar a experimentar también con el revestimiento que le podía dar eso a canciones anteriores y particularmente a las nuevas. Este día, mañana creo que sale digitalmente la primera publicación de este proyecto en las redes, en todas las plataformas de reproducción que hay digitales. Y él toca PlayStations, aparatos de pantalla táctil. Y yo lo veo como si fuese una especie de Jimi Hendrix de lo nerd, ¿no? O sea, como alguien tiene una presencia muy fuerte, muy física con esos instrumentos, cosa que también me agrada porque también tengo ese tipo de relación yo también con él. Con mi sintetizador, y es un show muy compacto y donde mis canciones están revestidas de otra coloración sonora y otras formas y ritmos tal vez más actuales en algunos casos, pero conservan esa esencia misteriosa que tienen las canciones de una época en la que existía la melodía como valor, digamos.
Sí, claro.
Que yo sigo teniendo un cierto romance con la melodía. Ajá. Que hoy en día no es tan importante para mucha gente. Por supuesto que también me considero culpable de haber trasuntado las texturas por encima de la melodía en alguna oportunidad, pero a la hora de hacer canciones me atrae un desarrollo.
Hablando ahorita de los procesos esos que ya tiene uno la chance como músico, como ustedes, de subir sus canciones a plataformas digitales.
Sí.
¿Tú cómo lo ves el proceso? Porque te ha tocado el proceso.
Todos los procesos.
Sí, sí, ¿tú sí lo ves bien, lo ves mal? ¿Qué piensas de
esto? A mí me parece que siempre para el artista publicar fue malo, o sea, en el sentido de que siempre fue estafado por las compañías discográficas o lo que sea. Pero hay un cambio en el negocio en la música respecto de la época en que se grababan discos. Se trataba de tocar para ganar dinero con el disco. Y hoy cualquier publicación es en realidad la excusa para que trates de ganar dinero tocando. O sea que podemos decir que se revirtió completamente el concepto de que se trataba el negocio de la música. Ahora, más allá de eso, si tengo que decirte, no me parece que las plataformas digitales estén abasteciendo con el sentido que deberían tener al artista que crea el contenido. Creo que al final la plataforma vale más que el contenido, sí, en definitiva, y eso no me parece interesante, pero también hay otras maneras de escuchar. Tal vez yo generalmente cuando algo me interesa soy de escuchar discos completos. La gente prefiere armar sus propios playlists y creo que la música se ha transformado en una experiencia mucho más personalizada desde el punto de vista del oyente, y no lo veo ni mal ni bien, pero en el discurso que trato de establecer a mí me lleva a pensar que todo el discurso tiene que estar contenido como un holograma en cada canción, cuando antes yo podía crear un universo de diversidades, pero si pretendo que algo esencial, conceptual, se esté transmitiendo, tiene que estar presente en todas las canciones de la misma forma, porque si no, no se trasunta la verdadera intención de lo que pretendo decir, más allá de que tampoco pretendo que sea interpretado como yo lo creo, porque para eso está la música, ¿no? Porque en definitiva tiene que ser un vehículo al que uno suba y se decida para dónde va, sí, claro, la experiencia del que escucha. Pero estoy más acostumbrado a desarrollar alrededor de un conjunto de canciones la idea. Y ahora me parece que todo tiene que ser, como te decía, un holograma de lo que se pretende.
Qué bueno, señor. Pues seguramente lo veremos ahí mañana en el show, Pedriquín. ¿Algo más que quieras preguntar? Ah, pues
muchísimas gracias. Bienvenido otra vez a Guadalajara. ¿Cómo lo están tratando? ¿Ya le ofrecieron un mezcalito?
No. Demasiado bien, te diría. No, me tratan muy bien.
Giancarlo es buen anfitrión.
Ya lo creo. Y aparte visualmente es todo contenido.
Es correcto.
Si hay que hablar de contenido visual, no hay ninguna duda. Y siempre lo fue. Y no sé, para mí ha sido muy agradable desde la primera vez que nos conocimos entrar en contacto con él. Yo les agradezco mucho a ustedes.
No. Gracias, señor Melero. Gracias.
Desde Avenida López Mateos Norte, con 100 watts de potencia en Guadalajara, Jalisco, México. Esto fue Pagando.